Reciban un cordial saludo de todos los que hacen posible este espacio de En Familia con Nuestra Fe, una hermosa oportunidad para aprender un poco más, una herramienta más para utilizar en nuestra vida diaria. Y hoy tenemos un tema bien importante que surgió después del tema que tocamos hace algunas semanas de la infidelidad. Y el tema que tenemos para hoy es el perdón después de una infidelidad. Y para ellos tenemos en el estudio al padre Carlos Vargas. Bienvenido, padre Carlos.
Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero saludarlos aquí, compartir con ustedes esta experiencia tan hermosa y pues hablar acerca de este tema tan interesante.
También tenemos a Ámbar. Bienvenida, Ámbar. Gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Y por supuesto está conmigo también Marcela. Bienvenida.
Gracias, Marisol. Feliz y contenta de estar con todos ustedes y específicamente tocando este tema que, como bien dijiste, es tremendamente importante. Ya hablamos de la infidelidad y hablamos de cómo manejar este tema, pero es bien importante que manejemos el perdón, como un borrón y cuenta nueva. Así es de que para arrancar el programa con el pie derecho, como siempre, vamos a pedirle al Padre si nos ayuda con una oración para ponernos en la presencia del Señor, por favor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos la gracia de ser como tú, ser santos. Danos la gracia de compartir cada día más, crecer en tu voluntad. Hoy te presentamos nuestras vidas, te presentamos este programa, cada persona que nos escucha, para que este programa llegue a todos los corazones y a todas las almas que tú has preparado. Hoy te consagramos todo lo que somos. Permítenos ser fieles a ti. Permítenos ser instrumentos de tu amor y que este compartir de hoy ayude a tantas personas que nos están escuchando. Gracias por lo que vas a hacer y gracias por las bendiciones que vas a derramar. Amén.
Amén, amén. Entonces, retomando un poquito, haciendo un pequeño resumen de lo que a mí se me quedó, padre, aquella vez, hablamos de la infidelidad en sí de hombre y mujer, hablamos de infidelidad que también puede ser de pensamiento, puede ser de palabra, puede ser en las redes sociales y punto, que ahí hablamos un poquito de todas esas cosas, pero después que hemos pasado por esa situación de infidelidad y hemos decidido echar para adelante, tenemos que bregar con el perdón.
Sí, siempre el perdón tiene que estar ahí presente. Hay personas que como que no dan ese paso del perdón. Simplemente dice, bueno, pues está bien, volvamos a compartir, ya pues como si borrón y cuenta nueva, pero no se perdonan. Yo me encuentro con pues que al fin el hombre viene, se arrodilla, pide perdón y la mujer dice, está bien, yo te perdono, pero me las vas a pagar. Te perdono, pero tranquilito que yo te voy a hacer sentir lo que se sintió y el dolor que me hiciste pasar. Entonces no hay perdón, ahí no hay perdón y personas que siguen sacando los cueritos al sol, ¿no? Entonces,
padre, pero eso es la primera reacción, porque yo creo que como humanos y como mujer, yo he pasado por diferentes situaciones y esa es mi primera reacción, aún siendo yo, me considero una mujer de fe, pero uy, cómo me gustaría hacerte lo mismo o te perdono, pero Ese es como que la primera reacción que tiene un ser humano en cuanto se siente que le han fallado.
Sí, porque es que nosotros humanamente estamos preparados para la venganza. O sea, a mí me gusta, la venganza es parte del ser humano. Si ustedes se dan cuenta que es la justicia para nosotros. O sea, que la gente, que lo lleven al policía, que lo metan a la cárcel, que se esté en la cárcel, que los jueces... Eso es una forma de venganza, ¿no? Y a nosotros humanamente queremos esa venganza. Claro, una venganza más proporcional, más legal, digámoslo así. Pero humanamente siempre esa venganza está ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué no te voy a hacer? Y pues surge, ¿no? Yo tengo derecho a serte fiel. ¿No ve que tú me fuiste fiel? Infiel. Entonces yo ahorita voy a hacerte infiel y te voy a hacer sufrir y voy a hacerte pagar todo lo que me hiciste vivir. Y muchas parejas y muchas familias viven, como dice la película, ¿no? Durmiendo con el enemigo. Claro, estoy contigo, estoy aquí contigo, pero tranquilito que aquí estoy pensando cómo te voy a hacer cobrar todo lo que me hiciste pasar.
Padre, en algunas ocasiones, digamos que la pareja se sienta, platica, y él o ella, quien haya sufrido la infidelidad, porque puede ser para cualquiera de los casos, decide perdonar. Pero como bien nos dice usted, o sea, nuestra naturaleza es como esa venganza y todo, pero cuando queremos decir, sí, voy a echar para adelante, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a pedirle al Señor que me ayude a dar ese perdón?
Bueno, lo que primero tenemos que tener claro es que el perdón es una decisión. O sea, yo decido perdonar. no es un sentimiento, no es algo que van a hacer desde en lo profundo de mi corazón y un día yo me levanto y ya me levanto con el deseo de perdonar. No, es un deseo que yo tengo que hacer el esfuerzo que nazca. O sea, yo tengo que, porque es una decisión, yo decido hacer esto, voy a perdonarte. Y la gente tiene que tomar esta decisión, así como el que decide ser fiel y tiene que tomar precauciones con relación a la fidelidad. Yo decido ser fiel, decido perdonarte. Y con esa decisión, muchas veces, yo les digo, al principio no van a sentir nada. Y al principio simplemente es una decisión, digámoslo, mental. Pero en la medida en que usted vaya dando pasos, va avanzando esa decisión. Y esa decisión llega un momento en que llega al corazón y empieza a tomar forma como de verdad de perdonar de corazón. Yo quiero perdonarte, pero ay, como que no lo siento. No, pues que no espere que lo sienta. Decídalo y empiece el proceso. Empiece el proceso de perdonar. ¿Y cómo se hace? Miren, yo tomo la decisión y empiezo a decirlo, te perdono. ¿Y a dónde es la primera parte donde tengo que decirle? En mi mente. Y no alimentar más pensamientos, no alimentar venganzas. ¿Cuál es el problema con el perdón? El problema es que lo dijo una sola vez, el día que se reunieron y que se reconciliaron y el señor volvió a la casa. Pero la señora siguió alimentándolo. Y mira, y entonces la llamó y fueron a vivir a tal hotel e hicieron esto y lo otro. En este pedacito quiero decirles algo. Cuando usted vaya a perdonar, no pida más detalles. No le pregunte a la persona, entonces, ¿a dónde fueron? ¿Y qué hicieron? ¿Y se acostaron? ¿Y qué hicieron? ¿Y cuántos besos se dieron? ¿Y cuántos? No pida detalles. Ya sabe lo que pasó. Le fue infiel, fue a mucha infidelidad, sea mucho, porque ese tipo de información hace daño. Ese tipo de información nos hiere. Entonces es mejor no preguntar más. Ya sé que me fuiste infiel y punto. Entonces, iniciar ese proceso de perdonar. Todo depende de mí. Perdonar es una gracia que Dios me da. Pida la gracia. Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. Está duro. Es durísimo. Yo les digo, perdonar es durísimo. Pero es un proceso que hay que hacerlo. Al principio se ve como un gigante, ¿no? Como, esto es imposible. Pero se va logrando y se va haciendo. Y lo que les decía, no alimentar esos pensamientos. Cuando la comadre, la vecina, la amiga venga a usted a decirle cosas, rechace ese tipo de conversaciones, ese tipo de pensamientos. Ay, entonces usted se va a dejar, usted va a dejar que este hombre la trate así, usted merece. Entonces hay que tener cuidado con eso.
O sea que sería importante también que cuando pase alguna cosa de esas, mejor que no la comente con la mejor amiga, la comadre, la mamá, porque de pronto me ayudan a alimentar más esos sentimientos, ¿verdad,
claro,
padre?
Claro, porque es que yo creo que en esos momentos uno tiene que hablar con una persona que no tenga envueltas sentimientos en esa situación. Por ejemplo, un sacerdote es una persona muy neutral, uh-huh. Un amigo de esos amigos neutrales, de esas personas que no se va a envolver emocionalmente, ni sentimentalmente, ni chismialmente, ¿no? Uh-huh. Que sigue regando el chisme por ahí. No, una persona que sea neutral y que me diga la verdad y que me ayude a salir de esa situación. Entonces voy a perdonar, voy a salir, entonces esa persona me va a orientar y me va a ayudar. Mucho cuidado, con eso que menciona es muy importante a quién uno pide ayuda. Uh-huh. La familia. Normalmente la familia me va a ayudar, ¿no? Si usted, por ejemplo, la señora, su esposo le está siendo infiel. Señora, si usted llama a su mamá, a su hermana, pues ellos van a ser familiarmente su apoyo para usted, ¿no? Y sentimentalmente, ¿no? Ese hombre, claro, mira lo que está haciendo y mira el daño que te está haciendo y todo eso. No, esas personas van a apoyarte, pero no te van a ayudar definitivamente. No van a ser un apoyo tan neutral. Por eso yo les recomiendo buscar gente neutral en esta situación. Neutral es que no va ni para el lado de él ni para el lado de ella, ¿no? Yo quiero apoyar. Yo, por ejemplo, he tenido casos en donde los dos me llegan con la situación, padre, ella me fue infiel y aquí está, y la señora se pone a llorar y pues también hablo con él. Y digo, bueno, ¿y qué más le falta a usted hacer? A ver, señora, pida perdón, pero señora, ahorita perdónela. Y bueno, pues tratar de mediar en la situación para que ellos no se hagan más daño y logren salir de esa infidelidad y lograr salvar ese matrimonio.
Gracias, padre. Y bueno, yo creo que hay muchas personas que están escuchando este programa que posiblemente están pasando o han pasado por un proceso de infidelidad, y a veces escuchar las charlas del sacerdote, los comentarios que hacemos suenan como que, ay, eso es muy lindo, pero lo estoy viviendo, estoy en medio del problema y siento que no puedo salir. Y por eso nos sentimos bendecidos hoy de tener a Ámbar aquí, que en algún momento en su vida pues pasó por este proceso. Y Ámbar, ¿cuántos años tienes de casada ahora?
48 años de casada, que considero muy felices porque ha sido toda una vida en compañía de una persona que me ha ayudado a crecer personalmente y que me ha dado la oportunidad de acompañarlo a él a crecer. Así que hemos crecido juntos en la vida.
Me encanta escucharte porque quiero que me cuentes un poquito. ¿Hace cuántos años ustedes pasaron por este problema que tuvieron que afrontar en su momento?
Bueno, hace 42 años ya de eso. Uh-huh. Éramos muy, muy jóvenes. Y este adulterio, en el caso de él, empezó desde antes que nos casáramos. Tuvimos un noviazgo de 3 años y medio. Y inmediatamente después que nos casamos continuó. Y se repitió por los primeros 6 años de casados, en los cuales tuvimos, al sexto año tuvimos la oportunidad de ir a un retiro espiritual de pareja, y allí fue donde todo se destapó y me tomó de sorpresa a mí totalmente, porque yo sabía que él vivía una vida como desordenada, pero en términos del adulterio a mí me tomó de sorpresa, porque él no faltó nunca una noche a mi casa. Él me llamaba a mí durante el día varias veces. Después supe que mientras peor se portaba, pues más llamaba.
En sentido de culpa.
No, más llamaba para mantenerme a mí tranquila en la casa. Uh-huh. pero yo no sospechaba nada. Pero sí supe después todo cayó, fue como un rompecabezas que se desplomó, pero todo cayó en su sitio cuando me di cuenta. Tantos comentarios que hacía mi familia, mi mamá, mis hermanas, para que yo abriera los ojos, porque todo el mundo lo sabía y era de conocimiento general. Y la primera reacción fue de una humillación terrible. Yo me sentí como un trapo sucio, y lloré mucho, mucho durante cuando experimenté esos sentimientos. Empecé a, como el padre dijo, es una decisión. Y quizás por el ambiente en que estaba en el momento que yo lo supe, tomar esa decisión para mí no fue tan difícil como para otras personas que, uh-huh, que se enfrentan a esto en un ambiente secular, rodeado de personas que no apoyan. Es, uh-huh, la decisión de perdonar. En el caso mío tuve esa bendición. La decisión la tomé y la tuve que reafirmar a través de los años. Yo digo que yo me he casado como 3 veces, no solamente la primera, porque ha habido como 2 veces más donde esa decisión la tuve que reevaluar y volverla a tomar, pero a un nivel muchísimo más profundo. Pero hoy reconozco, mirando hacia atrás, que nada tenía que ver con él, que tenía que ver con mi persona y con mi forma distorsionada de pensar. De todos modos, yo al tomar la decisión, junto con la decisión tomé otras decisiones menores que tenían que ver cómo lo iba a hacer. Eran cómo yo lo voy a hacer. Bueno, lo primero que yo lo voy a hacer es con respeto. Y ese respeto, desde mi punto de vista, consistía en que yo no lo iba a poner en evidencia delante de otras personas. Yo lo iba a proteger. Yo le iba a proteger a él su imagen ante cualquier persona, pero sobre todo ante sus hijos. O sea, yo quería que él fuera... Yo lo traté de ahí en adelante como el hombre ideal con quien yo soñé casarme, y le di esa dignidad. Entonces, lo otro que yo sobrepensé mucho fue mis hijos, nuestros hijos. Yo pensé, si yo decido no perdonar a esta persona, mi única otra opción es separarme de él, eventualmente divorciarme y empezar a vivir una vida donde yo voy a ser una madre soltera y él va a ser un padre a tiempo parcial. Entonces, ¿eso le conviene a mis hijos? No, no le conviene. Ya yo lo había visto en otras personas y sabía que cuando un hogar se rompe y se destruye, las víctimas mayores son los hijos. Y el amor por nuestros hijos fue una motivación enorme para mí, porque yo sabía, eran niños muy buenos, muy sanos, y yo decía, yo los voy a dañar a ellos. Eso no va a quedarse así, ellos van a tener unas repercusiones enormes. Ellos van a aprender de mí o a perdonar o a odiar. Y yo escojo que aprendan a amar. Yo escojo que ellos aprendan a vivir sin rencores. Y para eso yo tenía que estar todo el tiempo alerta ante esos rencores que venían en forma de sentimientos en mi dirección. Y yo los descartaba. Yo decía, esto no, este pensamiento yo lo tengo que rechazar porque no es bueno para mí y la decisión que yo he tomado. Otra cosa que yo creo que hice muy bien mirando en retrospectiva fue lo que yo le llamo modificar nuestro ambiente. Con nuestra decisión fue necesario descartar de nuestra vida personas que no apoyaban mi decisión de perdonar. Y eso incluyó familiares. Personas que eran muy rencorosas, muy vengativas y que en cualquier oportunidad que tuvieran iban a reforzar lo contrario. Así que tuvimos que dejar de frecuentar con esas personas, dejar de visitarlas, dejar de aceptar invitaciones de esas personas. Y nos sentimos muy solos al principio y tuvimos que reemplazar esas personas por amigos que nos daban lo contrario. Y hoy día nuestra vida es muy rica en amistades de ese tipo. Nosotros no tenemos ni un solo amigo que no conozca nuestra historia y sepa de dónde nosotros venimos, que apoya y hasta nos admiran, nos han dicho, por nuestra perseverancia en ese perdón. De manera que el perdón es la experiencia del perdón es una, te crea una herida, te crea la infidelidad te crea una herida, como toda herida deja una cicatriz, pero cuando tú logras el perdón, esa cicatriz te embellece. Y yo me siento bendecida porque he vivido mi vida con esa cicatriz embelleciéndome en todo el camino.
Amén. Qué bello, Amba. Definitivamente, hermoso. Si antes te admiraba, ahora te admiro muchísimo más. De verdad que no es fácil sentarse acá. Ya nos hizo llorar a todos. No es fácil sentarse acá y contar una experiencia dolorosa, pero que, como tú lo dices, te ha embellecido. De verdad que te admiro y yo estoy convencida de que las personas que van a escuchar tu testimonio van a decir, sí se puede. Simplemente, como tú lo dijiste, hay que tomar la decisión. Y tú tomaste decisiones. Me gustó mucho esa parte que mencionaste de que yo decidí empezar con respeto y con dignidad. Que yo creo que son claves muy importantes. Uh-huh. No sé, padre, si tiene algo más que decir.
Sí, muy importante lo que ella nos cuenta porque es que esta es la vida real. Estos son nuestros corazones. Esta es nuestra situación. Son cosas que nos pasan en la vida real. Y yo sé que varias personas que están escuchando este programa o en algún momento de sus vidas les va a pasar que saben de esta situación, que les pasa esta situación de una infidelidad. ¿Cómo vamos a reaccionar, no? Amba nos ha contado y nos ha dicho cómo ella abrió su corazón, permitió y tomó decisiones. Dese cuenta de lo que ella decía, decidí perdonarlo. Decidimos separarnos de personas y no compartir con personas que dañaban y que nos estaban trayendo cosas negativas para la relación, que nos estaban robando esta experiencia de perdonarnos. Y tomamos la decisión de seguir adelante con este matrimonio. Y mira que ella nos cuenta ya cómo han pasado 48 años de matrimonio y cómo ha sido una bendición. Y mira cómo miran para atrás y dicen, bueno, pues fue una etapa difícil, fue dura, aprendimos, crecimos, pero bendito sea Dios, valió la pena tomar esa decisión de perdonar. Y ese es el reto que queremos hacerle hoy a todos los que nos están escuchando, poder tomar esa decisión de perdonar y seguir adelante en nuestra relación, en este compromiso que hemos hecho delante de Dios de amarnos y respetarnos todos los días de la vida.
Padre, antes de comenzar el programa, que platicábamos un poquito con Ámbar y ella nos decía algo que me pareció clave y muy importante. Decía, él tuvo la decisión y el arrepentimiento. Yo decidí perdonar, pero yo también vi en su mirada o vi en él esa real decisión de cambiar. ¿Qué podemos sugerirle, Padre, a los hombres o mujeres que están pasando, pues que están siendo infieles, que están faltando a su compromiso del matrimonio, como para que realmente decidan cortar? Usted en el programa que grabamos nos decía, bueno, cuando ya se metieron hasta el fondo es difícil salir. ¿Cómo qué sugerirles para que rompan realmente? Así como decido perdonar, ¿cómo puedo decidir salirme de eso?
Esa puede ser una experiencia muy interesante, por ejemplo, en el matrimonio de Ámbar y su esposo, cómo ellos, eso les sirvió para reafirmar la relación. Pero cuando él tenía tomada la decisión de, bueno, ya voy a cambiar, voy a dejar esta vida, ya yo voy a no voy a seguir con esto de la infidelidad, ya por hasta aquí, no, que hasta aquí llegó, ya mi experiencia de soltero, yo ya soy un hombre casado, yo ya no voy a seguir con eso. Y eso es fundamental. Y yo creo que esta es una parte que a algunas personas no les cae el 20, ¿no? O sea, en una cultura machista en donde el hombre va y tiene mujeres y busca aquí, busca allá, y como que, pues eso es normal, ¿no? Pues mi mujer no me entiende, padre, ella no me entiende, ella no comprende que yo soy un hombre pues un poco alegre y me gusta compartir con otra gente. No, es que el que no comprende aquí es usted, el que no le ha caído el 20 es usted. Es importantísimo que a esa persona le caiga el 20 y entienda, definitivamente entienda, que para estar casado tiene que ser fiel.
Porque el Evangelio nos habla de que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7, pero lo que dice usted es muy cierto, padre. O sea, ya me perdonó mi esposa y me dura 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año, y vuelvo a reincidir. Y entonces, pues obviamente este programa estamos hablando del perdón, pero ¿hasta dónde, como mujer, como hombre, poder resistir estas situaciones, padre?
Ámbar.
Bueno, yo en el caso mío en particular, yo vi que la infidelidad no era un evento aislado. Yo vi que iba totalmente de la mano con un problema de alcoholismo. Él sufría de un alcoholismo, su padre murió alcohólica, muy joven, de consecuencias del alcoholismo, y él y mi esposo vivía sin control. Entonces él hacía estas cosas siempre bajo el efecto del alcohol. Entonces, yo vi que si el problema de alcoholismo no bregábamos con él, de nada valía hacer otros intentos, porque la raíz estaba allí de la mano. ¿Qué yo hice? En mi caso particular, yo me uní. Hace 38 años que pertenezco a una organización que es Hermana Gemela de Alcohólicos Anónimos, que se llama Al-Anon, y es una organización que existe, un programa de 12 pasos que existe, adaptados de Alcohólicos Anónimos, esos 12 pasos, para darle apoyo y ayuda a la recuperación de los familiares y los amigos de los alcohólicos. Eso, yo fui allí buscando ayuda para mí, independientemente si la decisión de él era que él iba a dejar de beber o él iba a continuar bebiendo. Hoy día puedo ver que él tiene un programa de vida espiritual que no es un programa de 12 pasos como llevo yo, pero sí tiene una vida espiritual y una comunicación y una relación con Dios que sustituye cualquier programa de 12 pasos. De manera que él pudo lograr su sobriedad a través del crecimiento espiritual y su vida espiritual, como él se lanzó a buscarla. Por muchos años sí estuvo asistiendo a Alcohólicos Anónimos. Ya hoy día no asiste a Alcohólicos Anónimos, pero yo sigo asistiendo a Al-Anon. ¿Por qué? Porque Al-Anon es para mí. E independientemente de eso, rompe toda codependencia que yo tenga con él y él conmigo. Eso me ayuda a mí en todos los aspectos de mi vida que tengan que ver en mi relación de pareja o en mi relación, en mi vida profesional, en mi vida de familia, en la crianza de mis hijos, de nuestros hijos, nos ayudó inmensamente sobrepasar la adolescencia de 4 hijos. Me ayudó inmensamente el programa de Al-Anon. Convertirme en abuela me ayudó a aprender a ser abuela. He aprendido a través del programa del Al-Anon a vivir una vida sana y saludable y en servicio a los demás.
Qué bueno, Ámbar, y gracias por tu testimonio. Ya nos quedan pocos minutos, pero resumiendo lo que has dicho, te entiendo que no ha sido fácil, no fue fácil dar el paso. Tomaste la decisión, en ese transcurso de que tomaste la decisión lo dudaste, pero has seguido, y yo, como te conozco, yo sé que tu parte espiritual y estar en una comunidad bien sólida de fe te ayuda a seguir adelante. Así que, ¿qué consejo le puedes dar tú a cualquier persona que haya pasado o esté pasando por su situación?
Que no se queden aislados, que es el sentimiento o el impulso que uno tiene, es de aislarse, esconderse, y para que nadie más sepa. Que no se queden aislados, que busquen ayuda de los profesionales, ayuda de los sacerdotes, ayuda de Al-Anon, todo tipo de ayuda, y que se unan a algún tipo de comunidad que apoye la decisión de perdonar.
Amén. Muchísimas gracias, Ámbar. Y Padre Carlos, ¿cómo cerraríamos ya este programa?
Bueno, pues invitando a todas las personas a que perdonen en la relación de pareja, no solamente... eso se aplica para todas las situaciones. Perdonar es una decisión que tomamos. Jesús siempre nos retó a perdonar. Un cristiano tiene que perdonar, o sea, esto no es una opción. Ahora, la decisión de reconciliarme, de reconciliar la relación, de volver al mismo estado que estábamos antes, pues es una decisión personal. Si queremos volver, si queremos seguir trabajando en esta relación, y pues el llamado y el reto que siempre se les hace a las parejas es, pues inténtelo de nuevo, ¿no? Vuelva otra vez, perdónelo, mija, y siga, y volvamos otra vez a intentar esta relación y trabajemos para que funcione. Es una invitación que le hacemos a todos los que nos están escuchando. Volvamos otra vez, ofrezcámosle al Señor. ¿Hasta cuándo? Pregúntele al Señor, ¿qué será lo que Dios quiere hacer?
Muchísimas gracias, Padre Carlos, gracias, Ámbar, gracias, Marcela. Padre, nos da su bendición, por favor.
El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre.
Amén. Hasta el próximo programa de En Familia con Nuestra Fe.